Gustavo Petro, el exalcalde, quiere ser presidente de Colombia. Don Gustavo, buenos días.
Buenos días, Julio, ¿cómo está usted?
Pues, exalcalde, quisiéramos hablar con usted sobre el tema de su consulta. Hubo una gran queja por la consulta de los liberales, que de 80 mil millones de pesos nos la rebajaron a 40 mil millones de pesos para medir fuerzas en solitario entre Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo. Eso generó pues muchas molestias, y ahora vienen otras dos consultas. Hemos explicado que la democracia vale una plata y que lo que se va a hacer es absolutamente legal. Pero a veces la gente se pregunta, don Gustavo, si valen la pena ciertos esfuerzos. En el caso suyo, no existe una encuesta en Colombia que no lo señale a usted como favorito de favoritos para ganar la presidencia en Colombia. Así como no existe una encuesta en Colombia para señalar que el doctor Caicedo, que repito, ha sido un hombre muy valioso de la academia, que se enfrentó a la clase política en el Magdalena y sacó adelante una alcaldía precisamente contra los varones electorales, pues tiene sus simpatías y sintoniza muy bien con lo que ha sido su trabajo político, pero obviamente ninguna encuesta le da ninguna posibilidad de reconocimiento por ahora, no sé, más adelante. Esta nueva encuesta no costará 80 mil millones, no costará 40 mil, será un poquito más de 30 mil, dividido entre dos grupos, o sea, 16.500. ¿Qué le dice usted a la gente que se pregunta, hay que hacer una encuesta para saber que Gustavo Petro es más popular que Carlos Caicedo?
No, me parece que la pregunta debería que hacerse varias, entre otras, pero la primera es porque un tarjetón adicional, que es una hoja de papel, multiplicada obviamente por 4 o 5 millones de hojas de papel, vale eso. Porque la consulta, dado que se hace el 11 de marzo, es decir, no adiciona ni personal, ni mesas, ni puestos, ni todo lo que se tiene que poner el 11 de marzo, pues sí, por obligación, porque es la ley, es la elección de Congreso. Lo único que hace una consulta allí es poner un tarjetón adicional que la gente pide si quiere o no. Y ese costo de ese tarjetón es el único costo adicional. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale ese tarjetón? Que además solo tiene dos fotos, ¿no?
Claro, eso lo tendrá que responder.
Esa es una primera pregunta, pero no soy yo el de la respuesta, obviamente. Esos son, digamos, los procesos de selección y de impuestos de la registraduría. Pero esa es la primera pregunta. Es una hoja más que está en las mesas ya dispuestas y que las personas pueden tomar o no tomar, de acuerdo a su decisión. La segunda pregunta, que ya va un poco más allá, es si en esto que llamamos la democracia, las encuestas van a sustituir los votos. Y no es que critique las encuestas son un instrumento de medición, bueno, sirven para algunas cosas, la opinión a veces se interesa por ellas, son hechas por empresas privadas.
Permítame, le pregunto,
es hasta qué punto vamos a llegar a un mundo en donde, en vez del voto popular, que es el que decide, reemplazamos el voto popular por encuestas.
Digamos que en eso tiene razón, y hay que preguntarle a la registraduría por qué cuesta 33 mil millones de pesos más. Entiendo que es porque es un papel especial para que no se pueda falsificar, y hay que imprimir pues más de 33 millones de papeles porque ese es el censo electoral en Colombia, pero esa es una aclaración que dará la registraduría. Lo que pasa es que no recuerdo muy bien, sí me acuerdo de las posiciones del Centro Democrático, pero quiero acordarme de la suya, de su opinión cuando el Partido Liberal hizo consulta el año pasado en noviembre y se habló del gasto de los 40 mil millones de pesos. Es que en su momento en Colombia muchos se rasgaron las vestiduras diciendo que era el colmo que se gastaran esa plata. Y lo que uno no entiende es cómo ahora, que también va a haber un gasto de dinero, ahora sí no se rasgan las vestiduras por el dinero que se van a gastar en esa consulta interpartidista.
Pues pues usted puede buscar mi opinión. Mi opinión es que la democracia está por encima de todo. Y que toda esa tendencia, incluso que no es nacional, es mundial, a reemplazar las decisiones de la gente por decisiones de unos muy pocos y a veces unos muy poderosos, no le hace bien a la democracia, indudablemente.
Claro, pero en su caso...
Si el Partido Liberal decidió en su momento escoger su candidatura en una consulta partidista, que es como se llama eso, en un mes que fue antes del marzo, yo recuerdo que a mí me tocó lo mismo en el año 2010. Yo hice una consulta, hicimos, por decisión del Polo Democrático, entre Carlos Gaviria y yo, antes de las elecciones de marzo, incluso en mi opinión fue un error, pero eso fue la decisión que tomamos. La gané, por eso me volví candidato presidencial del Polo en el año 2010. Pues no recibimos críticas, que yo recuerde, pero tampoco tendría yo la autoridad moral entonces de hacerle críticas a otro partido porque hizo lo mismo, como recientemente hizo el Partido Liberal.
Exalcalde, frente a lo que usted está diciendo, que las encuestas no reemplazan el voto en la urna de los ciudadanos, en el caso de la coalición entre Carlos Caicedo y usted, más allá de que las encuestas no reemplacen el voto en las urnas de los ciudadanos, sí es evidente que el ganador será usted. No solo por lo que las encuestas han demostrado, sino por el caudal electoral que tiene cada uno de ustedes. Usted habiendo sido alcalde de Bogotá, él habiendo sido alcalde de Santa Marta, un lugar mucho más pequeño que la capital del país. ¿Por qué hacer una consulta interpartidista cuando ya se sabe básicamente cuál va a ser el resultado? Y usted lo sabe perfectamente.
En primer lugar, la consulta no fue propuesta públicamente para dos personas. Fue propuesta públicamente para varias personas. Su intención básicamente, y así está configurada la pregunta, que es la que se le hace a la población, está configurada para la construcción de una gran, lo que yo llamo una gran alianza por la paz con justicia social en Colombia. Por eso el proceso de consulta que se hizo público hace algunas semanas, no hace dos semanas, estaba abierto a fuerzas diferentes, al Fajardo, a Partido Liberal incluso, Clara López, y fueron negándose. Pero nosotros tomamos esa decisión, nuestra candidatura queda bajo el veredicto popular el 11 de marzo, y lo mantuvimos. Las respuestas negativas de los otros sectores políticos pues ya serán explicadas por ellos, cuál su papel, cuál su posición, cuál el valor político de haber rechazado la posibilidad de unas primarias en el mes de marzo para aglutinar todo el bloque que pudiera construir la paz con justicia social en el país. Ahora usted tiene hoy los resultados concretos de lo que pasó. Los resultados concretos es que hay dos consultas. Una que buscará aglutinar las fuerzas, porque no es simplemente seleccionar un candidato, cualquiera que él sea, o cualquiera que ella sea, en el caso de la consulta en donde participa el Centro Democrático, sino que va a aglutinar esas fuerzas, va a despegar una serie de construcciones políticas en la sociedad colombiana que buscarán, en el caso y en mi opinión personal, en las fuerzas de la otra consulta, pues el bloque de fuerzas que aspirará sea mayoritario para frenar, es mi opinión personal, las posibilidades de la paz en Colombia. Aquí es lo mismo. Aquí no es solamente cómo se escoge un candidato, o cuál es ese candidato, si es Petro, si es Caicedo, sino cómo el proceso de la consulta busca construir las fuerzas sociales, ojalá, es mi opinión, que se vuelvan mayoría para construir una era de paz con justicia social en Colombia. Así que no es solamente escoger un candidato. Una consulta es un proceso social, por eso es electoral, por eso convoca millones de personas. Eso no es deleznable, es la construcción de las fuerzas que van a definir el futuro de Colombia.
Doctor Petro, el pasado lunes hablamos aquí en la W con la exministra Clara López, que nos comunicó pues que la alianza se había desintegrado, y cuando le dijimos que tanto usted como el doctor Carlos Caicedo irían a una consulta popular el 11 de marzo, ella se mostró sorprendida, ya que para ella no iba a haber consulta el 11 de marzo. ¿Ustedes le comunicaron que a pesar de su desistimiento, ustedes irían a las urnas?
Sí, claro. Claro, ahí hubo el impasse de que ella estaba en su entrevista, creo que en esta misma emisora, y no había leído previamente las comunicaciones que enviamos. Ella nos notificó el día anterior que no quería ir a la consulta. Tiene unos argumentos, pues estaban más ligadas a las decisiones de Humberto de la Calle, que tampoco había decidido sino hasta ese momento, un día antes o dos días antes, que lo hizo público, ustedes mismos lo hicieron públicos. Esa decisión de Humberto de la Calle llevó a Clara López a decir que entonces era preferible suspenderla. Nosotros hicimos nuestras reuniones, obviamente, porque no era cualquier tipo de información la que recibíamos, y la decisión nuestra fue, no, pues, si ya nos comprometimos, si este es un esfuerzo de construcción colectiva, si están los movimientos indígenas que le habían dicho que sí, si están una serie de fuerzas sociales que van muchísimo más allá de la izquierda, a propósito de lo que ustedes dicen, no son, entre otras, creo que no hay un partido de izquierda en la coalición, la Unión Patriótica. Eso nos llevó a tomar la decisión de que continuábamos y se lo notificamos.
Exalcalde, lo que pasa es que, como le comenta Lucas, cuando estábamos hablando con la doctora Clara López, ella se sorprendió cuando Julio le comentó que de su oficina, específicamente Holman Morris, le decía que ustedes sí iban a consulta con Carlos Caicedo. ¿Quedaron mal las relaciones para que le hayan informado de esa manera a través de un correo electrónico, y que por eso la doctora Clara López no se había dado por enterada? No, porque no hubo una llamada a informarla.
Porque estaban hablando con ustedes, entre otras cosas, pero no, para nada. Ese mismo día, antes de ayer, teníamos un compromiso público en la plazoleta Darío Echandía de Ibagué, Tolima, y allí estuvimos juntos, y la manifestación fue grandísima, cerca de 3,000, 4,000 personas que colmaron la plazoleta, la primera actividad propiamente de plaza pública en esta campaña. La inauguramos Clara López y yo. Estamos impulsando ambos una sola lista al Senado de la República, que se ha denominado la lista de la decencia, decentes, tratando de quitarle curules a la corrupción en el Congreso de la República. Esa alianza se mantiene, estamos juntos. Respecto a la consulta, pues hubo ese impasse que ya ustedes conocen, pero digamos, hay una coalición de fuerzas indígenas, de fuerzas políticas, de fuerzas sociales, que se está expresando en una lista común al Congreso de la República, al Senado, a diferentes cámaras. Esa misma coalición se está expresando parcialmente en la consulta, está compitiendo con la consulta de las fuerzas más retardatarias de Colombia. Es un proceso que está abierto, la pregunta no cierra si la candidatura que se escoja, no la cierra, sino que da un mandato popular para que esa confluencia de fuerzas siga creciendo después del 11 de marzo hacia mayo, a la primera vuelta, y ojalá a la segunda vuelta, y ojalá siga creciendo hacia el 7 de agosto en el Palacio de Nariño.
Exalcalde, a propósito le quiero preguntar por su lista. ¿Usted ha pensado qué pasa si su lista no pasa el umbral y se quema? Y le quiero preguntar si esta decisión de ir a consulta de alguna manera está relacionada con jalar esa misma lista.
Pues las elecciones del 11 de marzo son las elecciones del Congreso de la República, de quienes van a hacer las leyes de Colombia, cruzadas por una realidad de varias décadas hacia atrás, la compra de votos y la corrupción. Ustedes ya habrán hecho los listados de los herederos de todas las, de los clanes mafiosos en todas las regiones de Colombia. Todos están. nada que haya hecho la justicia, ni los presos, ni todos los presos de la parapolítica que yo ayudé a denunciar, ni los actuales, ni nada, ha frenado, desde el punto de vista de la acción política, el que estos clanes familiares mafiosos quieran seguir haciendo las leyes de Colombia. Hay que oponerle una resistencia a eso, indudablemente. Y por eso hay una lista que no tiene un solo integrante con tacha. Las organizaciones estas que hacen los escrutinios de los aspirantes han determinado que la única lista que no tiene un solo aspirante, hombre o mujer, con algún tipo de tacha en su vida política o laboral es la lista de la decencia. La sociedad tiene la posibilidad de escoger. Si continúa entregándole la hechura de las leyes a estas mafias corruptas o prefiere que gente nueva, completamente nueva en las líderes de los congresos, del Congreso de la República y sin tacha, sea elegida. Ese núcleo de personas que pueda ser elegida, usted dice que pueden quemarse, pues sí, pues ese es el riesgo de la democracia. Ese núcleo fundamental de personas que han hecho arte, que han hecho cultura, que han hecho ciencia, que han trabajado por Colombia, que lo han hecho con decencia, será un núcleo fundamental en algo que yo sigo sosteniendo, lo he dicho públicamente, en la construcción de las reformas sociales que se necesitan para hacer la paz de Colombia, las de la salud, las de la política, las de la educación pública, las del tránsito, la economía extractiva del petróleo hacia la productiva, de la agricultura y la industria, la de la justicia, pues se va a necesitar obligatoriamente una Asamblea Nacional Constituyente plural y territorial. Este núcleo de la lista de la decencia que se está construyendo y que está luchando hoy ya en las calles de Colombia por la seducción de la ciudadanía es el núcleo fundamental que levantará esa bandera para volver la realidad en el país.
Don Gustavo, gracias por su tiempo y no se mueva porque viene un tema que le va a interesar. Ya